Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del sábado 18 de mayo, en el que lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que el sol ha tomado posesión de este día y amanece, que la verdad no es poco. Es un hecho eso de que la vida da muchas vueltas y en política no te digo nada. Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, dijo tres palabras que forman parte de la historia parlamentaria. No es no. Se las dijo a Mariano Rajoy en 2016 para recalcarle que el PSOE, que entonces dirigía, no se iba a abstener para dejarle la presidencia al PP. Aquel PSOE tuvo que echar a Pedro Sánchez de Ferraz para desbloquear la situación política y abstenerse al final en la votación de investidura de Mariano Rajoy. Casi tres años después, las vueltas que da la vida, es el candidato a la investidura ahora Pedro Sánchez el que reclama como una vía válida la abstención de PP y Ciudadanos. Un mensaje que se ha dado por boca de la ministra portavoz Isabel Celaá.
Las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido, tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, como hizo el Partido Socialista con el fin de aportar estabilidad al país.
Celaá, la ministra, solo recuerda la actitud del PSOE, pero no dice nada del no es no de Sánchez, que aquel PSOE que se acabó absteniendo para que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia no era el Partido Socialista de Pedro Sánchez, sino que era el Partido Socialista de la gestora. Bueno, hay otra lectura en todo esto. En plena campaña del 26 de mayo al PSOE de Sánchez no le viene mal plantear ahora una imagen de moderación. Ir preparando el camino para que, si tienen que pactar con los independentistas al final, poder decir aquello de que no nos quedó otra porque PP y Ciudadanos no nos apoyaron, no se abstuvieron. Bueno, el que quiera comprar este mensaje es libre, pero lo cierto es que el mensaje para que PP y Ciudadanos abstengan llega solo después del plantón de Esquerra negando al socialista catalán Miquel Iceta la presidencia del Senado. Ya saben que Esquerra no le apoyó en su designación como senador en el Parlamento, por lo tanto le vetó en esa presidencia del Senado. Este ha sido el primer error de cálculo de Sánchez en esta misma legislatura. Ahora bien, ¿este desplante de Esquerra va a impedir que Sánchez retome el diálogo con los independentistas? Pues no. En cuanto pasen las elecciones autonómicas y municipales de este mismo domingo, 26 de mayo, se retomará ese contacto, pero antes no le conviene pactar ni al PSOE ni tampoco a Esquerra para no estropear la campaña electoral. Eso sí, para ir allanando el camino de ese nuevo diálogo, los guiños ya están hechos. Pedro Sánchez ha decidido nombrar a la ministra Meritxell Batet y a Manuel Cruz como presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El hecho de que ambos sean socialistas catalanes no es lo determinante, como si son de Murcia o de Cantabria. Lo determinante aquí es que ambos tienen un perfil político bastante comprensivo con el independentismo catalán y ahí precisamente está el guiño. Muy probablemente ninguno de los dos, por ejemplo, quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución. Por lo demás, el etarra Josu Ternera ha pasado su primera noche en una prisión francesa tras ser detenido el pasado jueves. Hoy vamos conociendo más detalles de la fuga de este terrorista durante años y de su reciente captura por la Guardia Civil. Se escondía en una antigua cabaña de esquí cerca de los Alpes y con vistas al Mont Blanc. Le encontraron 4.000 euros en efectivo y la pregunta es, ¿de dónde sale todo ese dinero? Es una de las cosas que habría que aclarar de inmediato. Ternera se ocultaba bajo la identidad de Bruno Martín. Decía que era un escritor venezolano en busca de inspiración. Bueno, pues si quiere inspiración puede tirar de su propio currículum y ahí tiene bastante material para escribir novelas de terror, de destrucción y de muerte de inocentes. Durante el periodo en el que se le sitúa como uno de los dirigentes de ETA, se calcula que la banda terrorista asesinó a más de 600 personas. Será difícil atribuirle a Ternera su participación en estos crímenes y esa es una de las claves que ha dado aquí, en COPE, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
La autoría material de este individuo va a ser difícil de demostrar. Lo que tenemos que demostrar en España es precisamente su condición de jefe y la autoría mediata por dominio de la organización, lo que tanto hemos defendido en las causas de lesa humanidad.
A Ternera se le considera responsable, por ejemplo, de haber ordenado atentados como la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza. un 11 de diciembre de 1987, un atentado en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niños menores de 14 años y un adolescente de 17. Hubo más de 80 heridos. Beatriz tenía entonces 5 añitos. Explicaba aquí en la Linterna de COPE cómo se salvó de milagro su vecina de abajo. Aquel 11 de diciembre era precisamente su cumpleaños.
La vecina de abajo le dijo a mi padre que, porque ella cosía debajo, entonces que para no molestar, pues que se cambiaran al otro dormitorio. Y gracias a eso se salvaron, porque el otro piso se metió dentro del nuestro, comiendo la habitación y comiendo lo que es la cocina. De hecho, la nevera tenía un pedazo boquete de tamaño sustancial. Y por supuesto, mi tarta, adiós.
Y con ese detalle se quedó. Entonces aquella niña de 5 años se había quedado sin tarta. Y la bomba estalló a las 6 de la mañana, cuando todos, hombres, mujeres y niños, estaban durmiendo en esa casa cuartel. Casi todos. Pascual no dormía. Pascual era el agente de la Guardia Civil que aquel 11 de diciembre estaba vigilando una de las puertas del cuartel. Tenía 32 años y vio como un R-18 aparcaba frente al edificio. Salió para advertir que estaba prohibido estacionar, pero de repente el conductor echó a correr y comenzó a salir humo de ese vehículo. Tardó muy poco Pascual en darse cuenta de que se trataba de un coche bomba de la banda terrorista ETA. Es casi imposible ahora ponerse en el lugar de este hombre en ese preciso momento, sabiendo que segundos después iba a llegar, como llegó, el caos, el fuego y la muerte a Zaragoza. Enseguida hablaremos con el protagonista de esta historia, hablaremos con Pascual, entre otras cosas, para que nadie olvide a qué se dedicaba ese solitario hombre que acaba de detener la Guardia Civil en una cabaña con idílicas vistas al monte Mont Blanc en los Alpes.